Hola, buenos días.
Vamos a empezar. Los agradecimientos es al Consejo por permitirme estar aquí con estos dos grandes ponentes, como veréis, especialmente agradecimiento a Rosa y a Susana, que se han encargado de todo esto. Y me ha dicho Diego que os comente que lo de la fina lluvia que viene en el programa lo va a arreglar por la tarde, que la lluvia ya va a ser fina. Y entonces ahora, y metiéndonos ya en harina, tenemos con nosotros a Ignacio Sancho y a Concepción Ordiz. Ella es abogada del Estado. Veréis cómo nos va a defraudar. Ignacio Sancho nos va a hablar respectivamente de posturas del Tribunal Supremo recientes en la problemática concursal. Va a intervenir primero Concepción y después Ignacio. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, lo primero comienzo agradeciendo a los organizadores que hayan tenido la amabilidad de volver a contar conmigo para estar presente en estas jornadas que además con la lluvia pues son todavía más auténticas. Y además agradecer a los asistentes, porque con este día de perros, los que se han tenido que venir de fuera por la carretera, pues en fin, ha sido toda una odisea seguro para alguno, así que gracias. Y ya entrando directamente en materia, pues al hilo de lo que es el título de esta mesa redonda, he tratado de hacer o preparar una exposición un poco sistemática, analizando, por un lado, dentro de lo que son sentencias del Tribunal Supremo, por un lado, las sentencias más recientes dictadas por la Sala Primera y luego, a continuación, las sentencias dictadas por la Sala Especial de Conflictos, que también depende del Tribunal Supremo. Y en torno a esos dos ejes, pues voy a tratar de, además, ajustarme a tiempo, porque si no, en fin, el resto de ponentes y el resto de la sesión se nos va a ir un poco. Comienzo, pues, con las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo y comienzo diciendo, pues, que obviamente, tengo que comenzar por la sentencia de 21 de enero de 2009. Como todos sabéis, es esa sentencia la que resuelve por primera vez que los recargos con independencia de si son recargos por presentación extemporánea o si son recargos del procedimiento ejecutivo o del periodo ejecutivo, pues que esos recargos a efectos de su clasificación tienen que ser considerados como créditos subordinados del 92.4 de la Ley Concursal. Esa misma sentencia es la que resuelve el problema que teníamos planteado hasta la fecha de cómo se calculaba el privilegio del 91.4 de la Ley Concursal aplicable a los créditos de derecho público, de Hacienda Pública y a los créditos de la Seguridad Social. Y bueno, es una sentencia muy clara, muy fácil luego de aplicar en la práctica, que resuelve pues, que la base del cálculo es sencilla, se determina excluyendo los créditos con privilegio especial, el privilegiado general del 91.2 y el subordinado. Y que a lo que queda, al 50%, se le clasifique como privilegiado general y al 50% restante como ordinario. Bueno, primera sentencia. Luego tenemos otras dos sentencias que analizo pues conjuntamente, por aquello de ir un poco más ágil, que son ambas del mes de septiembre de 2009, una del día 1, otra del día 20, y que resuelven lo que yo he dado a lo mejor así de una forma muy expeditiva en denominar el problema de los periodos fraccionados por la declaración de concurso, o lo que es lo mismo, que pasaba cuando el auto de declaración de concurso se dictaba, por cierto, lo más habitual, en el medio o dentro del trimestre de liquidación del IVA, y que sucedía cuando eso mismo se producía el impacto con relación al impuesto de la renta de las personas físicas, en concreto con las retenciones por rendimientos del trabajo personal y por rendimientos del capital mobiliario. ¿Qué sucedía con esos créditos? Entonces, el Tribunal Supremo adopta una solución, yo diría, de justicia material, con arreglo a la cual dice, bueno, pues los anteriores a la fecha del auto de declaración de concurso son créditos concursales, se aplican las reglas de los artículos 89 y siguientes, y los que nazcan con posterioridad hasta la fecha de ese auto son créditos contra masa. Bien. Y luego, por último, tenemos la novedad de la semana pasada, que son dos sentencias del Tribunal Supremo, fechas 26 y 30, ambas del mes de septiembre de 2010, que se notificaron, como os comentaba, la semana pasada a la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo. Y esas dos sentencias ya resuelven también el problema de la clasificación de los créditos, en este caso solo los créditos tributarios, en caso de liquidación. Esa sentencia llega a la conclusión de que, con independencia de cuál sea la solución al concurso, convenio o liquidación, bueno, pues que los créditos tributarios deben de clasificarse conforme a las reglas del artículo 89 y siguientes de la Ley Concursal, con lo cual no cabe esa interpretación que veníamos defendiendo de, bueno, pues cabe una solución diversa en caso de liquidación aplicando el artículo 77, el apartado segundo de la Ley General Tributaria. Bueno, y con estos mimbres yo reflexiono. Bueno, pues mirad, mi primera reflexión necesariamente tiene que ser crítica. Porque, a ver, cuando entró en vigor la ley concursal, yo recuerdo que también entró en vigor la ley general tributaria. Y estas sentencias del Tribunal Supremo vienen a resolver o comienzan, inician una línea de resolución de conflictos de esa tensión que se suscitó entre la ley concursal y la ley general tributaria en detrimento de la ley general tributaria y en favor de la ley concursal. Y bueno, pues no dejo de comentaros que entiendo que ambas son dos leyes que siguieron una tramitación parlamentaria paralela en el tiempo, que entran en vigor con un mes de diferencia, que ambas son leyes especiales, que ambas además nacen con una vocación de reforma. La ley concursal, todos los aquí presentes tenemos clarísimo, quiso, y de hecho lo hizo, reformar el viejo derecho de quiebras, reformó el sistema concursal. Bueno, pues paralelamente, quienes trabajáis en materia tributaria sabéis que la ley general tributaria hizo y pretendía lo mismo en el ámbito del sistema tributario. Bien, y lo curioso es que a veces, bueno, pues se dan estas paradojas de la vida, ¿no? El legislador, siendo en principio único y el mismo, pues a través de dos leyes, aborda en esas dos leyes idénticos problemas y ofrece a esos problemas soluciones distintas. Surge así, pues, una tensión entre la ley general tributaria, la ley concursal, tensión que, además, si le dais una vuelta a esas sentencias, tienen como denominador común la referencia a la disposición adicional octava de la ley general tributaria, que más o menos viene a decir aquello de, bueno, en caso de concurso que se aplique la ley concursal. Y por esa coletilla han ido entrando casi todas como broche, cierre, reflexión. Vamos a este punto, a mí se me ocurre una maldad, y es, ¿qué pasa si nos cargamos la disposición adicional octava de la ley general tributaria? La derogación, ya sabéis, la ley posterior, el legislador tributario, si es posible esa concepción, se carga de un plumazo la disposición adicional octava de la ley general tributaria, se cae la jurisprudencia del Tribunal Supremo que os acabo de comentar. Bueno, yo no voy a avanzar por ahí porque me parece que es casi como perder tiempo, ¿no? Voy a otra reflexión. Y esa reflexión mía es la de que creo que se ha perdido una oportunidad, que se ha perdido una oportunidad con esas sentencias de intentar integrar el acervo del derecho tributario, del derecho administrativo en general. De verdad que creo que el derecho concursal es como la clave de bóveda que cierra todo el sistema, todo el ordenamiento jurídico. Es esa piececita mágica que tú colocas y que hace que aquello no se venga abajo. Y para que eso sea así, de verdad que yo entiendo, no sé si lo compartís o no, que es indispensable que la ley concursal no resuelva todos los problemas, sino que se haga eco de las soluciones que a esos problemas se le ha venido dando por parte de la doctrina, la jurisprudencia, en cada uno de los sectores. El concursal no es concursal solo. El concursal es laboral, el concursal es tributario, el concursal llega incluso a ser penal. Hay de todo, es cierre, ¿os dais cuenta? El que sabe concursal o el que pretende saber concursal se encuentra ante el maremoto de tener que saber de todo. Bueno, pues el problema es que eso quiebra desde el mismo momento en que ante una situación hay una solución en materia tributaria y hay otra solución en materia concursal. Y os pongo, por ejemplo, bueno, todos, ya os digo, tenemos asumido los recargos en concursal, son sanciones. Se clasifican por el 92.4 de la ley concursal y no hay caso. Vale. Pues resulta que es que quienes trabajamos en tributario tenemos clarísimo justo lo contrario. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 96, de 16 de noviembre, que decía clarísimamente que los recargos no son sanciones. Y es además un problema, porque es que todo el derecho administrativo sancionador, siguiendo por esa línea, si son sanciones, deberíamos de aplicar un procedimiento administrativo sancionador. ¿Veis? A mí empiezan a chocarme las categorías. Lo mismo me pasa con las sentencias que se pronuncian sobre los periodos fraccionados por la declaración de concurso. Porque el problema es que, y os lo he dicho, yo de verdad creo que la solución del Tribunal Supremo es de justicia material. Tan es así que os comento, no llegó a ser realidad, pero el problema se vio desde el minuto uno. Es decir, empieza a aplicarse la ley concursal y en el último trimestre del año 2004 vimos el problema que se producía con los periodos trimestrales del IVA, que qué hacíamos, ¿no? Y por aquel entonces todavía existía la denominada ley vehículo, no sé si acordáis, la ley acompañamiento, la ley de medidas fiscales administrativas del orden social, que te permitía incluir modificaciones de la normativa tributaria si afectaba a ingresos públicos de forma muy sencilla. Ahora es más complicado, se puede hacer con la ley general de presupuestos del Estado, pero es más complicado. La otra era una solución, si queréis, jurídicamente más limpia. Bueno, pues desde la agencia tributaria se propuso, es decir, modifiquen ustedes la ley del IRPF, modifiquen ustedes la ley del IVA, e incluyase expresamente que el auto de declaración de concurso fracciona el periodo de liquidación en dos. Háganlo, lo mismo que si uno se casa, ¿no? Es que hay una norma especial. Tú puedes estar en régimen de tributación individualizada antes y a partir del momento del matrimonio hacer un segundo periodo que sea declaración conjunta de la padre e hija. Es una solución, bueno, pero el problema es que no había norma. Entonces resulta que lo que es una obligación legal, ya sabéis, las obligaciones estas que nacen de la ley, los tributos, de la realización del hecho imponible, bueno, pues tradicionalmente se aplica la legislación que la crea y que la regula, es puro y duro Código Civil. Bueno, pues aquí no, el Tribunal Supremo ha sido creativo y ha fraccionado el periodo de liquidación. Solución de justicia material. Pero ojo, quienes las estáis aplicando esa solución en este minuto, estáis teniendo exactamente los mismos problemas que yo estoy viendo del otro lado y que me hacen pedir, por favor, que alguien me recoja una norma que eso no es solo así en concursal, sino también en tributario. Y que como consecuencia de eso se puede requerir al obligado tributario que presente dos liquidaciones, una correspondiente a cada periodo, y que no se nos cae toda lo que es la construcción de derecho tributario. Yendo un poquito más allá, incluso fijaros desde la perspectiva de esta del IVA, que no deja de ser un impuesto exótico que genera no pocos problemas en su aplicación, pues cuando llega al concursal pues te encuentras con que el Tribunal Supremo dice aquello de, además lo dice la sentencia, el tratamiento, la clasificación de los hechos imponibles fraccionados por la declaración de concurso. Y el problema es que quienes estáis todo el día pegándoos con el IVA sabéis que, a ver, el crédito o la deuda no nace de la realización del hecho imponible, sino del juego de repercutido soportado en un periodo de liquidación. Esto que os estoy contando yo, cada vez que hablo con compañeros que están en la privada llevando fiscal, me dicen, es que se nos ha cargado el sistema. Es que repercutido soportado en un periodo de liquidación. Bueno, pues hete aquí que tenemos una solución tributaria y tenemos una solución concursal distinta. Luego llegamos al 77.2 y el 77.2 dice lo que dice, las sentencias del Tribunal Supremo, pero es curioso porque aborda el tema de la justificación a la enmienda que se introdujo al Senado. Y el Tribunal Supremo se hace la siguiente reflexión. Esta era la voluntad del legislador. Vamos a ver cómo lo ha hecho y si ha conseguido hacerlo. Entonces, de cara a futuras reformas, yo ya como intentando introducir un poco de divertimento, pero también de reflexión serena, pues digo, a ver, ¿os acordáis de lo de von Kirchmann? Aquello de no era una palabra del legislador, son tres palabras rectificativas del legislador, convierten en basura bibliotecas enteras. Pues está claro que el legislador tributario pretendió con tres palabras, en caso de convenio, resolver un problema. Entonces, si fuera von Kirchmann, habría dicho aquello de pues convierten en basura bibliotecas enteras. Pues yo, y aprovechando que estoy en Galicia, ahora ya digo, depende, ¿vale? Y ese es mi análisis desde la perspectiva del contraste tributario concursal. Pero ahora ya he hecho ese análisis, que bueno, quedará como una reflexión entre profesionales del derecho, me voy a la práctica, ¿vale? A la práctica de todos los días. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Mi reflexión es que ha ganado la seguridad jurídica, que ese es un principio constitucional recogido en el artículo 9.3, y que a todos los profesionales del derecho nos angustia. A ver, a mí me angustia cuando mi cliente me pregunta, tengo este problema, ¿cuál es la solución? Pues depende. Esa es una mala solución, sobre todo si tu cliente es una administración pública de implantación nacional que interviene en los 6.000 concursos que se declaran cada año. Esa es una mala solución para tu cliente, no, es nefasta. Por lo tanto, cuando yo me he encontrado con las sentencias del Tribunal Supremo, tengo jurisprudencia, artículo 1.6 del Código Civil, y respiro aliviada, porque tengo resuelto el problema. Y tengo resuelto el problema no solo como agencia tributaria, sino como administración pública, para todos los ingresos de derecho público, también para la Tesorería General de la Seguridad Social. Eso hoy supone que para estas entidades no solamente cuentan con una única ley concursal, con todas sus modificaciones, con todos sus problemas, sino que cuentan en sus problemas graves con una única solución de aplicación a todo el territorio nacional. Para mí eso es un éxito. Por lo tanto, mi valoración de las sentencias es espléndida, magnífica. Segundo, tened en cuenta también que eso implica una contención de la litigiosidad. Los primeros años de aplicación de la ley concursal, sabéis, todo el mundo lo dijo, nacía huérfana de precedentes, de jurisprudencia, era un cambio radical. Tuvimos que empezar a hacer derecho y eso significó, pues que yo estoy pensando desde la perspectiva de mis compañeros, alguno de ellos presente, se nos incrementó el trabajo de forma brutal. Teníamos que defender posiciones en el concurso, no estaban claros, empezaban a dictarse sentencias, el esfuerzo de las audiencias provinciales ha sido de agradecer. La especialización de los jueces de lo mercantil ha sido magnífica y gracias a estas sentencias, pues lo que hemos conseguido es que esa litigiosidad que íbamos teniendo, porque estábamos presentes en todos los concursos, pues que esa litigiosidad se fuera reconduciendo necesariamente. Por lo tanto, igual valoración positiva. Desde la perspectiva económica, pues fijaros, desde la perspectiva económica yo creo que ha quedado como una cuestión jurídica, porque ¿quién por hoy pretende cobrar un crédito del 91.4? Pero vamos a ver, que somos profesionales del derecho y de los concursos. Hoy por hoy se cobra el privilegiado especial, los créditos contra masa y, si tienes suerte, las retenciones. Pero te llega un 91.4. Por lo tanto, visto desde la perspectiva de 6 años de aplicación de la ley concursal, yo me digo, madre mía, cuánto esfuerzo y económicamente qué. Bueno, pues exclusivamente las dos sentencias estas que se pronuncian sobre un periodo de liquidación muy concreto, que es el periodo de liquidación trimestral o mensual en función del tipo de contribuyente que está afectado por la autodeclaración de concurso. Ese es el impacto económico, poco más. Y luego, y ya como broche para estas reflexiones, yo os digo que siento una cierta pena, porque entré en la base de datos de Westlaw y todo lo que estoy viendo son inadmisiones de recursos de casación. Y el problema es que ya han pasado 5 años desde la entrada en vigor de la ley concursal y sabéis ya cuál es la interpretación del Tribunal Supremo sobre los requisitos de acceso a la casación en materia concursal, que básicamente se reconducen a que nos quedamos exclusivamente con el motivo tercero. Y además, limitado. Es decir, no cabe recurso de casación por razón de la cuantía, con lo cual solo cabe recurrir en casación por interés de ley y además, o sea, si lo que es el interés casacional argumentado exclusivamente por infracción de jurisprudencia. Os acabo de comentar las sentencias fundamentales, Ignacio cerrará con algunas más, tenemos muy poquitas, infracción de jurisprudencia, y la segunda, sentencias contradictorias de las audiencias provinciales, con todo el rigor que se exige en ese supuesto para la aplicación del motivo de casación. Entonces, yo lo que estoy viendo es que el esfuerzo que ha hecho el legislador de tener una única ley, pues al final nos podemos encontrar con que nos vamos a quedar sin una única interpretación, que nos vamos a quedar con interpretaciones de audiencias provinciales que en algunas cuestiones especialmente controvertidas son distintas. Entonces, bueno, eso desde la perspectiva del operador jurídico, desde la perspectiva de quien tiene que aplicar la norma y además con carácter nacional, pues no deja de ser complicado. Y no deja de ser una pena que no se hubiera ampliado o mantenido un poquito más el juego de la casación, al menos del interés casacional por antigüedad de la norma. Y llegados a este punto, pues os hablo del segundo bloque de sentencias, que es mucho más sencillo. Son las sentencias dictadas por la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo. Me voy a referir exclusivamente a 3, porque además para nosotros son las que tienen una trascendencia práctica inmediata y de nuevo han sido sumamente eficaces. La primera es la sentencia de 22 de junio de 2009. Es una sentencia que se dicta en un conflicto de jurisdicción que promueve el delegado especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León y es una sentencia que plantea la célebre cuestión de las devoluciones tributarias. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, vale, se incorporan en el inventario, pero una vez incorporadas en el inventario a título meramente informativo, ¿qué? Bueno, pues lo que dice esa sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, haciéndose eco de las que anteriormente había dictado, es, miren, señores, la jurisdicción para pronunciarse sobre si existe el derecho a la devolución y en caso de que exista, cuál es su cuantía, es competencia de la Administración Tributaria. Y en caso de que ustedes no compartan esa decisión, pues su recurso es el natural, o sea, es el natural frente a un acto administrativo, reclamación económica administrativa y jurisdicción contenciosa. Pero una vez incorporada en el inventario el derecho a la devolución, lo que no surge es inmediatamente la posibilidad de que la administración concursal acuda al juez del concurso para reclamar que la administración tributaria haga ese ingreso. Con carácter previo es necesario un acto administrativo que reconozca, como os decía, el derecho a la devolución y la cuantía. La segunda sentencia es de la misma fecha, es de 22 de junio de 2009. En este caso es del juzgado mercantil número 1 de Bilbao y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social se plantea un conflicto de jurisdicción sobre, pues, lo de siempre, la concurrencia entre el procedimiento de apremio administrativo y el procedimiento concursal. ¿Hasta dónde? ¿Quién tiene jurisdicción para qué, cómo y cuándo? El artículo 55. Esa sentencia, de nuevo, hace suyos, se incorpora pronunciamientos anteriores. Por así decirlo, consolida y cita los mismos. Aclara algunas sentencias que no eran del todo claras y había dado algún problema. Y con base en esa sentencia, pues, la cuestión queda sencilla. A ver, la preferencia procedimental se resuelve atendiendo a la contraposición de 2 resoluciones y 2 fechas. Por un lado, la fecha en la que se dicta la providencia de premio con independencia cuando se notifique, y por otro lado, la fecha en la que se dicta el auto de declaración de concurso con independencia de cuando se notifique o publique. Esas son las fechas de contraste. Si la providencia de premio es anterior, procede decidir a la Administración si prosigue o no. Bien, tú tomas la decisión si prosigues, pero ojo, antes de opción A, embargar, o si el embargo es anterior a la fecha del auto de declaración de concurso, proseguir la ejecución, convocando la subasta y demás, antes de materialmente proseguir realizando el bien, es necesario acudir al juez del concurso y solicitar de este un pronunciamiento ad hoc sobre el carácter necesario o no de los bienes o derechos que se van a trabar. Y es más, dice que ese pronunciamiento hay que recabarlo incluso cuando se produce la apertura de la fase de liquidación. Tened en cuenta que normalmente, bueno, aquí cada administración tributaria es de agresiva como quiere serlo. Normalmente la agencia tributaria lo que solía hacer era normalmente quedarse quieta parada, esperar un poco a ver cómo se desenvolvía el concurso y solo en caso de que viera opción solicitaba el pronunciamiento judicial sobre el carácter necesario o no de los bienes previa a su realización. Tened en cuenta que cuando se habla de ejecución separada yo creo que hay mucho mito. Porque tal y como está el mercado inmobiliario actualmente, la verdad es que ponerte a asumir el coste de ejecutar de forma separada un bien y obtener por él un precio razonable, pues no os creáis que la Administración va a obtener necesariamente un buen precio. Normalmente suele obtener peor precio que a veces obtienen los administradores concursales. O sea, el mercado está complicado. Entonces, no penséis que necesariamente siempre se quiere apremiar, ejecutar, realizar. Pero bueno, en todo caso, lo cierto es que si se toma esa decisión, con esa sentencia 22 de junio de 2009, la cuestión queda clara. Y es, si quieres proseguir ejecutando, necesitas que el juez del concurso se pronuncie sobre el carácter necesario y no de los bienes. Y si os digo que ante una resolución del juez, ya no más recurso. Nos aquietamos y punto. Bien, y por último ya otra sentencia, la de 28 de junio de 2004. Esta sentencia, fijaros la fecha, 28 de junio de 2004, es previa a la entrada en vigor de la ley concursal. Y ya el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción se pronunció y anticipó la entrada en vigor del artículo 58 de la ley concursal y dijo que, bueno, pues se siente, si tú eres un acreedor de derecho público, para compensar créditos concursales, los requisitos para la compensación tienen que concurrir antes de la fecha del auto de declaración de concurso y considera como un requisito constitutivo que se haya dictado el acto administrativo acordando la resolución de compensación. Bueno, solo un apunte. La Ley General Tributaria del 2003 se pronunció expresamente sobre el carácter meramente declarativo y no constitutivo del acto administrativo que acuerda la compensación. Pero bueno, en fin, discrepancias aparte, lo cierto es que esas tres sentencias, de nuevo, para mí, tienen una valoración espléndida, porque, de nuevo, señores, seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución. Cada vez que mi cliente me pide informe, cuando ya no lo tiene él asumido e interiorizado en sus manuales y demás, sabe cómo proceder cuando tiene una concurrencia ante un procedimiento a premio, cuando quiere compensar. O debiera saberlo, pero vamos, por lo menos las reglas del juego van estando más o menos claras. Eso implica seguridad jurídica, eso implica ahorro de costes y reducción de litigiosidad. Por lo tanto, pues a lo mejor me vais a decir aquí que qué optimista, te han dado hasta en el carnet de identidad, te ha gustado y te ha gustado hasta un punto que lo llegas a ver positivo. Bueno, yo os soy sincera, creo que en concursal deben de prevalecer los análisis económicos muchas veces a los apasionados jurídicos y creo sinceramente que, insisto, seguridad jurídica y análisis coste de lo que estamos obteniendo los concursos, el resultado no es malo. Y con eso ya pues cedo la palabra a Ignacio porque si no nos vamos.
Sí. Buenos días o buenas tardes porque ya son la una. Y en primer lugar agradecer a los organizadores la invitación para tomar parte en estas jornadas. Y a continuación explicar o exponer lo que debía de ser objeto de esta intervención, breve intervención. Cuando me invitaron pensé en seleccionar alguna sentencia del Supremo que hasta entonces todavía no había aparecido. indagué cuáles podrían ser las sentencias que, al margen de las cuestiones que ha abordado Conchita, pues podían tener interés. Supe que había una a punto de salir de sobrecalificación y también sabía que estaba en la parrilla de salida una de reintegración. Y dije, pues son dos temas con suficiente entidad y calado como para poder abordarlas y exponerlas. Y además, por lo que había conocido los recursos, tal como habían sido formuladas, pues tenían contenido. Lo cierto es que al final la segunda, sé de su existencia, pero no la he visto publicada todavía en el Cendoja, había ayer. No aparecía la de la reintegración, aunque plantea un problema de derecho transitorio muy bonito, de si se pueden aplicar a hechos acaecidos de reintegración anteriores a la declaración de concurso las normas de la reintegración, o si, y es un tema muy interesante, aparte de las cuestiones de cómo operan las presunciones. Y respecto a la primera, que sí que está y que es la que voy a abordar, es la de la calificación. Ya de antemano, todos esperábamos que se pronunciara sobre todas las cuestiones, porque hubiera dado bastante luz y sobre todo certeza acerca de alguna cuestión un poquitín polémica, sobre todo en relación a la responsabilidad de los administradores, pero curiosamente esa fue la cuestión que no abordó, porque entendió que el recurso había sido formulado por la propia concursada, no por los administradores, que eran los afectados por aquel pronunciamiento, y consideró que no estaban legitimados, razón por la cual no abordó esa cuestión. Habrá que esperar a otras posteriores en las que se ha abordado. De tal manera que, de todas maneras, las otras cuestiones que aborda tienen cierto interés. Yo las voy a enmarcar dentro de lo que está ocurriendo y el sentido que tiene algún pronunciamiento que aparece aquí. Y alguno de ellos yo lo matizaría porque me parece que requiere alguna matización. En primer lugar, nos situamos, lógicamente, en la sección de calificación abierta, una vez abierta la fase de liquidación. O, excepcionalmente, cuando, como ya sabemos, en caso de una aprobación de convenio, cuando el convenio sea, entre comillas, desfavorable, superior a con una quita superior al 30% o una espera superior a 3 años. Pero vamos a situarnos en la sección de calificación y obviamos el tema de la legitimación, aunque ya sabéis que con la reforma de la ley, del decreto ley 3/2009, parece que se ha querido abrir un poquitín más el campo de actuación e intervención de otros, entre ellos acreedores, dentro de esta sección de calificación, aunque después, aunque parece muy prometedor aquello de considerarle como parte a cualquier interesado, luego en la práctica parece que va a ser difícil. Está claro que podrá establecer recursos, pero ya veremos hasta qué grado. Digo que este es un tema, un primer tema, pero que tiene poca virtualidad en cuanto que, tal como viene regulado actualmente el artículo 169, la calificación únicamente deben formular a la administración concursal a través de su informe y el Ministerio Fiscal por su dictamen. Y aunque es cierto que se habrán personado y habrán sido considerados como parte y habrán aportado toda la información que estimen oportuno los interesados, lo cierto es que no pueden formular y postular una calificación distinta a la realizada con todos sus pronunciamientos por parte de la administración concursal. Y este es un primer punto muy interesante, porque a este sí que aborda la sentencia, el contenido de la solicitud y la exigencia de que debe reunir este informe de la administración concursal y su relación con la sentencia, con la congruencia. Y es que si tuviéramos que pensar en el informe de la calificación, tendríamos que hacerlo pensando, teniendo delante el artículo 172, que es el que hace referencia a la sentencia de calificación. Vamos a tener que hacer referencia a los hechos y la motivación o razonamiento jurídico, a la causa petendi, en relación a cada una de las pretensiones que vamos a tener que solicitar y que tienen que estar reguladas y que tienen que ser, en principio, las previstas en el artículo 172. Es muy importante remarcar lo que ya en los primeros comentarios se decía y que el Supremo pues ha venido a ratificarlo, y es que el informe, aunque se diga que es un informe, es como una demanda. Y aquí llamo la atención de que hay que hacer un esfuerzo importante en traer a colación todos los hechos relevantes y la calificación que se quiere hacer de ellos a efectos de, valga la redundancia, la calificación del concurso y los demás pronunciamientos. a veces hay una cierta tendencia a, y en esto tengo que hacer mención a lo que por desgracia vamos viendo en algunas demandas de calificación, algunos informes de calificación, pues a traer a colación muchos hechos mal hilvanados y poco relacionados con los motivos o causas de calificación concretas y determinadas. Es cierto que esta sentencia, al hilo de si se podía entender que en este caso implícitamente se había mencionado la primera causa de calificación, la genérica, la que aparece regulada en el artículo 164.1, que se hubiera generado agravado la insolvencia por una conducta dolosa o culposa del deudor concursado, y si es una sociedad, pues de la persona, sus administradores o liquidadores, a fin de cuentas, quienes van a ser declaradas después personas afectadas por la calificación, pues decía que la había entendido implícitamente que esta causa estaba implícitamente invocada, aunque no explícitamente, al hacer mención a que había habido un acto de enajenación, un acto de distracción, entre comillas, de dinero, de 100.000 euros, y que esta distracción pues se había realizado y había generado un agravamiento de la insolvencia. Bien, pues decía que este tema, el de la congruencia, requiere darle una vuelta de tuerca, porque la sentencia del Supremo, claro, si la leemos superficialmente, podríamos entender que siempre y en todo caso la calificación sostenida sobre la base del artículo 164.1 operaría, cuando no es así. Porque, y voy a leer textualmente, dice, debe resaltarse, por otro lado, que para la concurrencia del supuesto genérico de culpabilidad del concurso no resulta ineludible, otra cosa es que sea conveniente, que la calificación del informe de la Administración concursal o el dictamen del Ministerio Fiscal contenga una mención explícita y formal del concreto precepto legal que cobija el supuesto normativo, siendo suficiente que en la fundamentación consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que realmente resulten expresivos de la causa correspondiente, como sucede en el caso. Hay que leerlo despacio, porque a primera vista podría parecer que operaría siempre, aunque no se diga que se ha sostenido la calificación sobre la base del primer supuesto de calificación, el artículo 164.1. Cuando en realidad no es así, porque a continuación, utilizando un gerundio, dice, siendo suficiente que en la fundamentación consten los hechos relevantes para la adecuada calificación y que claramente resulten expresivos de la causa correspondiente. Que ha hecho un esfuerzo aquí el Supremo por salvar esta sentencia de calificación, porque en puridad habría que haber exigido que especificara la causa de calificación y justificara los hechos constitutivos de esa causa para que pudiera apreciarse y calificarse culpable del concurso. Y lo entiende incluido implícitamente en las alegaciones de los hechos, en cuanto que en un momento determinado se hablaba de que aquella enajenación, que he dicho que era ciento y pico euros, pero era 750.000 euros, aquella enajenación había contribuido había sido determinante la agravación de la insolvencia. Bien, al hilo de esto, quería plantear que la cuestión no es tan sencilla, porque pudiera parecer que todas las causas de calificación son parecidas, similares, y que unos hechos podrían encajar en una o en otra claramente. Y nos hemos encontrado en la práctica con supuestos en los que muestran que esto no es así. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Se anuncia por parte de la Administración concursal que ha habido una inexactitud grave en la información o documentación aportada con la solicitud de concurso, en cuanto que aparecían unas existencias por un valor determinado de dinero, pongamos 200.000 euros, que luego no se han encontrado. No aparecían. Este hecho podía ser enfocado de tres maneras distintas. Simplemente por el que fue, desgraciadamente, por el que la Administración concursal acogió, que es inexactitud grave en la documentación aportada. ¿A qué da lugar esto? A que se juzgue si la documentación aportada era correcta o no, se puede apreciar que efectivamente no lo era, considerar si era grave o no y si tenía cierta relevancia y calificarlo culpable, ¿no? Pero los pronunciamientos consiguientes dependerán de este hecho. Me refiero al artículo 172.2.3. Pérdida de derechos, no hay ningún problema. Restitución de las cantidades obtenidas, tampoco habría ningún problema. La cuestión está en si hay obligación de devolver aquellas cantidades o no, y si se puede condenar a devolver las cantidades. Porque el motivo de la calificación era inexactitud grave en la documentación aportada. Si se hubiera considerado que esto era un alzamiento de bienes o una enajenación fraudulenta, porque no estaba justificada la enajenación de esas cantidades, también se hubiera podido calificar culpable concurso y en una correlación lógica, en el artículo 132, 2, 3, se hubiera podido condenar a restituir esas cantidades. También se hubiera podido calificar conforme al primer supuesto, el 164.1, en cuanto que esas cantidades, entre comillas, desaparecidas o esas existencias, podrían haber contribuido y se podría haber justificado a agravar la situación de insolvencia, en cuanto que era menor el activo con el que se podía contar para poder atender al pago de los créditos de los acreedores. Como vemos, no es ninguna bobada escoger las causas de calificación. Y no basta simplemente acogerse a la más sencilla, a la más simple, a la que hay que estudiar muy bien todas las que pueden concurrir y solicitarlas de forma, además, cumulativa. Además, dependiendo de la causa que se ejercite, vamos a poder o no introducir cómplices, a los cuales podremos condenar también a restituir esas cantidades o bienes. Cuando ha habido, como parece que era en este supuesto, una enajenación, una distracción de 1.700.000 euros, si se sabe quién fue a parar, en Barcelona tuvimos una de cuatro millones y medio, y se sabe a quién fue a parar, a la matriz que estaba en Francia. Dependiendo cómo lo califiques, si lo calificas como alzamiento de bienes y consideras que el destinatario viene a ser un cómplice, en ese caso le puedes condenar también a restituir esas cantidades. Y si no lo puede hacer el cómplice, a iniciar daños y perjuicios al administrador concursal derivados de la imposibilidad de que sea restituida esas cantidades. Vuelvo a lo que quería decir. Hay que hacer un esfuerzo importante por no solamente volcar todos los hechos, sino hilar esos hechos con las concretas o las concretas causas de calificación que se quieren, con las que se quieren relacionar para justificar la calificación culpable concurso, pensando en los siguientes pronunciamientos. Pensando en quién es la persona afectada por la calificación, porque se supone que tiene que guardar relación con el hecho o conductas que va a justificar la calificación culpable del concurso. Ya que, bueno, podría ser que de todos los miembros del Consejo de Administración, pues los que tuvieran conocimiento o relación con aquella conducta, con aquel acto, o que tenían que haber tenido conocimiento de ella, pues sean unos cuantos y no todos. Y eso habrá que motivarlo y justificarlo. De la misma manera que hay que hacer un esfuerzo especial por verter en el informe todos los datos e información que se conoce acerca de los casos en los que haya un administrador de hecho, que aunque lo diga expresamente la ley, luego en la práctica se echa en falta un mayor, yo no digo argumentación, pero cuando menos aportación de elementos que puedan luego ser empleados para poder argumentar o razonar esa calificación culpable y sobre todo la atribución de esa conducta e imputación a ese administrador de hecho. Bien, vuelvo otra vez a lo que es el procedimiento y hago otros pronunciamientos que aparecen en esta sentencia que pueden tener interés. Como saben ustedes, del informe y del dictamen se da traslado, se emplaza y se da traslado a aquellas personas, al concursado y las personas afectadas por la calificación que así han sido designadas por parte de la administración concursa y el dictamen del Ministerio Fiscal, y también si ha habido cómplices, a los cómplices. Claro, es cierto que el artículo 171 parece que hace nacer la apertura del incidente de calificación de la oposición por parte de alguno de estos demandados, entre comillas, de alguno de estos afectados por la petición de calificación que ha realizado la administración concursal, la concursada, las personas afectadas por la calificación o los cómplices. Y de hecho hubo dos interpretaciones iniciales, quienes consideraron que la demanda propiamente era la que el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal, y que por lo tanto los otros lo único que hacían era contestar y oponerse a esa demanda que se llamaba informe, y quienes entendieron que propiamente la demanda era la demanda de oposición al informe, con el consiguiente traslado de, con el siguiente traslado al demandado para que, pero a la administración concursal para que pudiera contralegar las manifestaciones realizadas por la concursada o por las personas afectadas por la calificación. Pues bien, el Supremo aquí ya sí que ha resuelto, ya ha decidido. Y viene a decir, al hilo de una supuesta inadecuación de aplicación de la norma, porque el juzgado lo que hizo fue dar traslado de la oposición a la administración concursal, entiende que viene a dejar caer que no era correcta este traslado, que no sería lo más adecuado de acuerdo con la edición del artículo 171, pero considera que no ha habido ninguna indefensión, que el hecho de haber vuelto a ir a la administración concursal no ha habido ninguna indefensión. ¿Por qué no la ha habido? Porque en ese traslado la administración concursal no puede variar los motivos y las causas de la calificación. Tampoco puede introducir ninguna pretensión nueva, ampliatoria. A lo sumo podría excluir o reducir alguna, pero eso siempre lo hubiera podido hacer en la propia vista o a lo largo del procedimiento, porque supondría de alguna manera un desistimiento parcial, si es que cabe hablar de desistimiento parcial, respecto de alguna de sus pretensiones. Con lo cual, ha venido a interpretar que el informe de la administración concursal y el dictamen es propiamente la demanda, aunque le llame informe, y que debe reunir todos los requisitos esenciales propios de una demanda. Deben aparecer los hechos y, como decíamos antes, todos los razonamientos que constituyen junto a esos hechos la causa de pedir de lo que luego se pide concreto y determinado, de las pretensiones, que luego no se podrán alterar o modificar a la vista de las alegaciones formuladas por el deudor concursal. O sea que no es un expediente que se pueda ir completando a lo largo del procedimiento, sino que propiamente es un procedimiento judicial. Claro, esto cuando el administrador concursal es un economista debe tenerlo en cuenta. Es cierto que no va a hacer él la demanda, encomendar a un letrado que lo haga, pero es importante que él en la cabeza tenga ya a lo largo de toda la tramitación del concurso toda la información que sea relevante para ello. Luego, a veces da la impresión de que se ha dejado para el final la demanda de calificación. Yo recomendaría que se fuera haciendo desde el principio, que hubiera una especie de cuaderno o apartado donde se fueran incluyendo cuestiones que luego habría que ordenar y articular. Es mucha la información que se llega a conocer o que se debía llegar a conocer durante la tramitación del concurso. Entre otras cosas, porque uno ha tenido que elaborar un informe, la administración concursal ha tenido que elaborar un informe, y al elaborar un informe ha tenido que verificar no solamente las cuentas, sino también la situación real de la compañía, lo que permite en muchos casos que afloren muchas de las circunstancias que son determinantes para la calificación de concurso o que son consideradas en las causas de calificación del artículo 164 y 165, con lo cual sería bueno que se fuera preparando de esta manera, porque desgraciadamente muchas se pierden, y no hablo por la audiencia, me lo dicen los juzgados de lo mercantil, precisamente porque no acaban de estar del todo bien planteadas o del todo bien formuladas. Y nos podemos encontrar con cosas como las que hemos visto en esta sentencia, aunque en este caso había que achacárselo a los propios administradores de la sociedad y a la sociedad, de que por no ser conscientes de quién estaba recurriendo y quién tenía legitimación, pierdan la posibilidad de que se entre a resolver acerca de aquella cuestión. Las cuestiones de orden procesal podrían parecer accesorias, pero son esenciales porque garantizan algo muy importante, aparte de la contradicción, las garantías de las partes y de los interesados. Entonces, a riesgo de no producir indefensión, el tribunal, si hay defecto, desestimará aquella demanda, aunque vea que de fondo habría justicia material para estimarlo. El Supremo entra en otra cuestión muy interesante, y es, ¿puede la administración concursal invocar y no aportar toda la documentación obrante dentro del concurso? ¿Es necesario reproducir un testimonio de toda esa documentación? Porque la mayor parte de las veces la calificación se apoya en documentación, propio informe y otros documentos que aparecen, por ejemplo, los que aporta el concursado al solicitar el concurso, si se considera que había habido irregularidades, que había habido, por ejemplo, inexactitudes graves en los documentos aportados con la solicitud. En estos casos se planteaba la cuestión de esa documentación que no obra en el expediente, propiamente en el incidente, porque no se ha aportado el testimonio, ni se ha pedido que sea ni se ha pedido que se deduzca y que se ha aportado, ¿se puede tener en cuenta o no? Yo hasta ahora tenía la idea de que era un incidente concursal propio, autónomo, y que juzgabas de acuerdo con lo que había allí, que había que haberlo aportado. Salvo que las partes, y eso sí, los hechos no controvertidos, porque son reconocidos, no se juzgaban, o sea, no requería mayor prueba, con lo cual partías de la base de ellos. Pero en esta sentencia, el Supremo, yo creo que por salvar un defecto, entiende que todos esos documentos, si están en las otras secciones del concurso, no es necesario, no era esencial que hubieran sido aportados físicamente. Y que su falta de aportación, el que no obren el incidente, no determinaría la, entre comillas, el que no puedan ser utilizados o empleados dentro del concurso. Yo creo que el Supremo ha querido salvar este procedimiento y la solución que adopta también se entiende razonable. Normalmente el juez del concurso no sabe ya en qué sección, por qué sección conoce aquello, porque lo ha visto al admitir el concurso, lo ha podido ver en el informe de que presentan los administradores, ha visto otros incidentes de reintegración, que igual algunos de ellos son motivo para luego pedir la calificación del concurso, o incluso alguna acción social de responsabilidad, con lo cual llega un momento en que el juez, aquello lo conoce, sabe, pero no sabe si obran en los propios autos o no, y se podría entender que todo es mismo procedimiento. Yo lo único que les rogaría es que, aunque sea cierto esto que dice el Supremo, por lo tanto nunca declaremos la nulidad, o sea, nunca podremos no atender a esa documentación, que por favor la aporten, porque es que no es su fuero. O sea, que pidan el testimonio, que no se confíen, que no pasa como en los procedimientos de medidas cautelares, que a veces se piensa que ya está en el procedimiento porque está en el principal, pero no está en las medidas cautelares, no ha sido solicitado. En el caso de un incidente concursal, y esto es extensible también a otros, como por ejemplo el de reintegración, o el de impugnación. Bueno, el de impugnación se entendería que el informe está ahí, y sobre todo la lista de acreedores, la impugnación de lista de acreedores. Pero, ojo, lo más prudente es aportar el testimonio y copia de todo, o hacer referencia a él, para que luego se pueda aportar. Si no, nos encontramos en situaciones un poco paradójicas, lo digo para poder entender la situación, y es que llega a la audiencia un expediente así y todos los documentos no están ahí. Y tenemos que verificar si efectivamente pues la contabilidad había esas irregularidades graves que impedían conocer. Solo por referencia sabemos de ellas, pero no conocemos. O, por ejemplo, los documentos aportados con el concurso, o etcétera, cualquier otra cuestión que se considere que es relevante. Y, claro, ¿qué obliga? Y por lo que no habría nulidad de actuaciones de acuerdo con esta doctrina, pues porque obligaría a pedir del juzgado el testimonio que lo aportara, o que nos aportaran todos los autos, pero claro, todos los autos del concurso no llegan por un incidente de calificación. Simplemente es hacerse una composición de lugares. Vamos a ver, al final es una cuestión meramente práctica, y es una carpeta, es un procedimiento, y ahí tiene que aparecer todo para que pueda ser objeto de resolución. Y en primera instancia no hay ningún problema porque están todos ahí, los tiene el juez, pero si va a instancias superiores, pues hay que lidiar con ellos. Entonces, aunque me parezca justa, entre comillas, y que sería un poquitín absurdo pues cargarse la calificación de concurso por esto, sería razonable y que les exhortara a que lo aportaran o que pidieran la aportación, y que no se fiaran de que ya está allí, ya lo conoce el juez o ya se encuentra en ese lugar. Estas son las cuestiones que fueron abordadas en esta sentencia. Yo, a raíz de esto, también quería ligar esto con otra cuestión que alguna vez he reflexionado y que voy viendo por algunas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades que puede tener relevancia. Y es una sentencia de calificación en la que haya un elemento de extranjería, en este caso un administrador extranjero que puede tener su domicilio fuera. Como este incidente es un incidente concursal que dimana el procedimiento de insolvencia, sería competente el juez del concurso para conocer de él, aunque haya un elemento de extranjería, en este caso el administrador que esté fuera, o aunque la operación hubiera sido realizada fuera, la operación que ha determinado la calificación culpable del concurso, por ejemplo una enajenación fraudulenta, podría ser competente, aplicando paralelamente o de forma análoga la doctrina que ha establecido la sentencia del Tribunal de Justicia respecto a las acciones de reintegración en aquella sentencia que probablemente muchos de ustedes conozcan, de 12 de febrero de 2009, podría ser más o menos aplicable esa doctrina al incidente de calificación del concurso. Y, por lo tanto, aunque el acto que hubiera motivado la calificación culpable pudiera ser objeto de cualquier otra acción de responsabilidad o cualquier otra acción de la cual no sería competente un tribunal español, porque concurriera otro elemento, otra circunstancia de atribución de competencia, habría que considerar válido el que el juez español conociera de ella. Con todo lo que lleva consigo, cuando el Tribunal de Justicia hace este pronunciamiento, lo hace también a los efectos de poder ejecutar después esa sentencia. Poderla ejecutar en un país de la Unión Europea, sobre todo donde regula el reglamento 1346/2000. Y entonces, en ese caso, simplemente el ser muy cuidadoso, sobre todo, en verificar los emplazamientos para llevar a cabo, para evitar que después nunca se hubiera podido adoptar en rebeldía y que al hacerlo nunca, no puedan decir nunca que se adoptaron todas las medidas necesarias para poder emplazarle y para que él hubiera podido comparecer, aunque también tendremos en cuenta que luego al notificar la sentencia si se ha opuesto o no se ha opuesto por este motivo. Bien, con esto acabo y simplemente les digo que en breve tendrá que haber una sentencia sobre reintegración y cuando surja la podremos comentar. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta. Quería hacerle una. Profesor Ignacio, vamos a ver. La cuestión que nos planteamos es abstracción hecha de la naturaleza iniciatoria o sancionadora de la condena. ¿Podrá, sea por el principio de congruencia, ese principio de condena, es necesario que se acomode la condena, en su caso, a las solicitudes o podrán integrarse, hacer, por así decir, una mezcla de ambas? Y segundo, si la condena cobertura o la puede ser objeto de iura novit curia o es necesario justicia rogada.
Respecto del apartado tercero del artículo 72. La primera cuestión, que creo que me preguntas, viene por algo que hemos comentado antes, yo creo, y era un supuesto muy paradigmático. Había habido dos peticiones de calificación por parte de la Administración concursal y por parte del Ministerio Fiscal, me parece entender, ¿no? Y entonces, la de la Administración concursal no había petición de la condena del artículo 172 tercero, mientras que la del Ministerio Fiscal la contenía, aunque se apoyaba en un hecho que justificaba la calificación distinto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la sentencia mezcló ambas en el sentido de que no estimó la calificación culpable del concurso por el supuesto o la causa de imputación prevista en el dictamen del Ministerio Fiscal, que era quien había pedido también el cumplimiento del déficit o la condena del 172 tercero, sino que estimó el supuesto, la causa de imputación contenida en el informe de los administradores concursales. Pero entendió que podía condenarse por el artículo 172 tercero y condenó por el artículo 172 tercero, aunque no hubiera habido un apoyo. Bien, hombre, yo sin entrar en la otra cuestión, porque hoy no toca y por lo tanto no vamos a entrar en la otra cuestión, pero simplemente una cuestión meramente procesal, o sea, a mi modo de ver, no deja de ser el último un pronunciamiento que se apoya en los anteriores. Todo va en cascada. Primero tienes que declarar culpable el concurso por unos determinados hechos. Con arreglo a ellos, valoras quién es la persona afectada por la calificación y sobre ellas le impones las sanciones de inhabilitación, pérdida de derechos, la posibilidad o no, dependiendo si es cómplice o administrador, de iniciar o restituir los bienes, y luego la del 172 tercero. Pero claro, se apoya una previa calificación culpable de acuerdo con una determinada conducta. Y esa es la que ya consideres que se trata de una sanción o consideres que se trata de una condena sancionatoria, lo que fuera. Claro, al valorar la gravedad de la conducta, de acuerdo con la primera tesis, o la relación de la incidencia en la relación de la generación de insolvencia, en cualquier caso va a ser esa conducta la que vas a tener que considerar. Entonces, si de acuerdo con esa conducta no te habían hecho una petición, pues es difícil que. Con esto lo que quiero decir es que no se trata de acciones paralelas, mejor dicho, no se trata de acciones complementarias, son complementarias y se apoyan en las primeras. No es que uno acumule acciones de calificación de concurso y luego una acción de responsabilidad civil y luego una acción de restitutoria o de sancionatoria. No, son pronunciamientos derivados de la calificación con las singularidades o presupuestos que exige la ley y que se anclan todas en el primer paso, que es en la calificación culpable del concurso, de acuerdo con unas determinadas conductas. De ahí la importancia de que si cabe calificar el concurso por cuatro conductas, califíquenlo por cuatro concursos. Y si es por cinco, por cinco. Por todos los que sea necesario. Para evitar después aquello que comentas, porque si no, pues.
Una para allí al fondo.
Había una pregunta ahí.
Muchas gracias por la magnífica exposición. Dos cuestiones muy concretas. Una, supongo que se debe exclusivamente a mi ignorancia. No sé si hay pendencia de alguna resolución del Supremo sobre las facturas rectificativas y su calificación definitiva al respecto. Manido tema de la agencia tributaria. Y la segunda cuestión es un poco más compleja. Voy a ver si soy capaz de preguntarla, tan siquiera. Informe de la administración concursal pide calificación de culpabilidad del concurso para determinadas personas por determinadas causas. Dictamen del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, pide calificación de culpabilidad del concurso para personas distintas y por causas distintas. ¿Cabe que el Ministerio Público, si la administración concursal no pide la restitución, perdón, la pérdida de los derechos del acreedor condenado, en este caso del administrador condenado, ni la indemnización correspondiente a la restitución, hablo de indemnización ya a propósito, como restitución del pasivo no cubierto por la masa activa del concurso, cabe que el Ministerio Público lo haga? ¿Se resuelve esto exclusivamente con la calificación de estas dos cuestiones como sanción y no como indemnización? ¿Tiene el Ministerio Público desde ese punto de vista, el Ministerio Fiscal, legitimación activa? ¿Dónde está el interés público en ese sentido? ¿Por qué se puede decir que hay interés público si la administración concursal no solicita la restitución, la cobertura del pasivo ni la restitución de los derechos percibidos del concurso? ¿Es factible eso?
Me voy por la primera, ¿vale? Nos hemos distribuido la intervención. Sí. Sí, están admitidos recursos de casación sobre el tema maldito de las facturas rectificativas. Y también aprovecho la jugada sobre también el tema maldito de las sanciones impuestas tras la fecha de la autodeclaración de concurso por ilícitos cometidos con anterior al mismo. O sea, es que sí, estamos esperándolas y además están admitidos, con lo cual, cuanto antes mejor.
Bien. Vamos a ver, como han sido preguntas en cascada, si me dejo alguna o no he entendido bien otra, me lo dice. A mí me ha parecido entender que usted me decía que había un informe y un dictamen. No coincidían en cuanto a los motivos o causas por las cuales se podía pedir la calificación del concurso. Y tampoco coincidían en cuanto a las peticiones concretas, sobre todo las contenidas en el apartado 2, tercero de la ley de 172. Bien. Como decíamos antes, claro, cada conducta puede ser objeto de enjuiciamiento, motivar la calificación culpable y arrastrar con ello a unas personas afectadas por la calificación. Sobre ellas habrá que aplicarle las previsiones contenidas con posterioridad. Entonces, yo ahí distinguiría. En principio rige el principio dispositivo, pero hay algún pero. Y es, en primer lugar, a mi modo de ver, cómo se combinan intereses públicos, pero también colectivos, hay una acción colectiva en cuanto a aquellos intereses que no son meramente públicos. La inhabilitación responde a un interés público, con lo cual esa opera siempre, aunque no lo haya pedido la administración concursal, si se califica culpable el concurso. Cuestión distinta es que el periodo de tiempo que se determine sea el mínimo, porque ahí sí que está sujeto al principio dispositivo, pero habrá que aportarla siempre. En segundo lugar, más peliagudo, pérdida de derechos. Yo creo que es una previsión, una sanción explícita que prevé la ley y que, por lo tanto, debe acordarse ineludiblemente. O sea, que en principio no estaría, si se ha declarado culpable el concurso y se han declarado personas afectadas, y por lo tanto, sobre ellos, sobre esas personas concretas, se aplicaría esa previsión legal, con lo cual perderían los derechos. ¿Sería necesario que lo pidieran? Yo creo que estaríamos ligados, igual que en el caso anterior, a una aplicación automática, prácticamente automática, o sea, que vendría determinada por la mera calificación de culpa. Aunque entiendo, y tengo mis dudas, y no me importa manifestar las dudas que tengo, porque respecto de ellas yo entendería que no hay un interés público, hay un interés colectivo. A fin de cuentas, es que los acreedores cobren más, entre comillas, o no tengan alguien y se les ha, aunque tenga un carácter sancionatorio, porque tiene un carácter claramente sancionatorio a la pérdida de derechos dentro. Lo que hace referencia a la restitución de las cantidades obtenidas, pues depende, las que son como créditos contra la masa, guarda la misma relación que respecto a los créditos concursales, la pérdida del derecho a poder cobrar los créditos concursales. Y si ha cobrado los créditos contra la masa, pues es lo mismo, tiene que restituirlo. En cuanto a la restitución de las cantidades o los bienes indebidamente extraídos como consecuencia del acto concreto que ha motivado la calificación, ahí dependemos de que la calificación haya sido declarada o fundada en ese acto. Me explico, alzamiento de bienes, enajenación fraudulenta o cualquier otro acto que, revestido por el artículo 164.1, haya motivado, porque haya generado agravada la insolvencia, la calificación culpable del concurso. Entonces, en ese caso, sí que, si se da y ha sido calificado el concurso por una determinada conducta, ahí sí que habría obligación de restituir esas cantidades y podría ser condenado a restituir esas cantidades. La última es necesario que la hayan pedido. Si no la han pedido, yo creo que ahí claramente rige el principio dispositivo. Y tiene que haberlo pedido, como mencionábamos antes, sobre la base de que haya una previa declaración de calificación por una determinada conducta. Porque si no la ha habido, si no se ha calificado el concurso culpable por esa conducta de quien lo pidió y fue otro el que lo pidió, en este caso el Ministerio Fiscal, pues no. Dejo al margen una cuestión que quiere abordar o que quiere que discutamos Conchita, que es sobre qué ocurre cuando los acreedores o alguna persona interesada haya podido formular en sus alegaciones iniciales, al amparo de 168, ha podido indicar conductas concretas y con una determinada calificación que debería prosperar y con una determinada petición. ¿Y en qué medida esto puede vincular y podría operar incluso más adelante cuando... ante la dejación, entre comillas, de si se puede hablar de dejación de funciones, o por lo menos no, cuando no haya hecho uso de esas conductas y no las haya hecho valer el Ministerio Fiscal o la Administración concursal?
Sí, en definitiva, yo lo que estoy planteando es la sentencia del Tribunal Supremo es de 22 de abril de 2010, por lo tanto, razonablemente, no habrá tenido en cuenta la reforma operada por el Real Decreto Ley 3/2009. Que amplía la legitimación para intervenir en la pieza de calificación, reforma del artículo 168 de la ley concursal, que permite no solamente personarse, sino además ser parte. Y estoy planteándolo, y se lo comentaba a Ignacio, no es una cuestión pacífica, y yo creo que es más una cuestión de reflexión que tampoco podemos apurar, porque estoy viendo al siguiente ponente al que le estamos agotando el turno de intervención, y también es una cortesía, ¿no? Pero sí quiero apuntar que... Yo aquí he estado tomando nota de legitimación, congruencia, acumulativa, no se les escapa, es obviamente interesado. Como acreedores, a veces las administraciones públicas tienen una información que han obtenido a través de procedimientos de aplicación de los tributos. Yo estoy pensando en un procedimiento de inspección. Esa es una información que ha ido en vía administrativa y que no se ha necesariamente tenido por qué aportar. Es una información que, por lo tanto, la administración concursal no conoce, no ha podido ir tomando nota. Entonces, ahí yo creo que es el papel de los abogados del Estado, de quienes en definitiva asumimos la representación y defensa de esas entidades públicas, de ser muy precisos con nuestro escrito de personación y, a modo de demanda, redactar hechos. Lo tengo clarísimo, hay que citar el artículo, el apartado exacto de forma acumulativa, ser muy precisos y fijar con claridad la pretensión para poder obtener una satisfacción de nuestros intereses. Y es más, yo creo que no solamente estamos a esos efectos legitimados, sino que probablemente aportaremos información muy valiosa, no solamente documental, sino también incluso yo ya estoy pensando en informes periciales o incluso en la figura del perito testigo, con lo cual tiene razón de ser que intervengamos en la vista incidental. Y haciéndolo con ello, pues, si se me permite, estamos jugando como al escondite los niños, por mí y por todos mis compañeros. Estamos asumiendo una carga de trabajo para toda la organización cuyo beneficio redunda teniendo en cuenta el principio de prelación en el cobro de los créditos, por lo tanto, para todos los acreedores. Me parece que un ejercicio razonable de nuestros derechos, no abusivo, selectivo, en los casos en los que exista caso, por decirlo de forma sencilla, pues debe de ser ponderado. Sobre todo cuando, como usted dice, ahí que los administradores concursales no han estado, está el Ministerio Fiscal, pues es que está el acreedor. A lo mejor por congruencia se podría salvar. Pero bueno, insisto, no me quiero entender porque, bueno, en fin, estamos agotando tiempo.
Bueno, muchas gracias, que tenemos a don Ángel ya, y muchas gracias a los...